Y como prometíamos, gracias Rafa, como prometíamos, ya está con nosotros Nora. Se incorporó al diario Nación en 1980 para colaborar con temas de ciencia y salud. 10 años después se quedó como responsable de la sección de ciencia. Participó en congresos internacionales, fue jurado de diversos premios nacionales e internacionales de periodismo científico, fue guionista del ciclo televisivo Grandes Científicos Argentinos, conduce el programa El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología por Radio Cultura, y publica todas las semanas una columna sobre estos temas. Acaba de publicar Rebelión en el Laboratorio, las mujeres científicas que rompieron el techo de cristal. Nora, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
No, es que, a ver, tu libro se ocupa de dos temas que me parece que es esencial que pongamos en, que cada vez que hay ocasión, pongamos en el espacio público, les damos atención, los discutamos, son la investigación científica y los problemas de género. Y aquí, felizmente aparecen los dos, la importancia de la investigación científica en nuestro país, los logros del sistema científico en nuestro país, y eso en la cabeza de mujeres muy destacadas, que sin duda no son las únicas, pero son un ejemplo de lo que está ocurriendo y se ve poco, ¿no?
Claro, eso es apenas una muestra, ¿no? Pero a veces uno dice ciencia y problemas de género y parece que fueran dos cosas antagónicas, o que en la ciencia no hubiera problemas de género, ¿no? Porque son personas muy racionales, de gran formación, que han discutido. Y sin embargo, los problemas de género todavía existen, y de hecho hay una red argentina de ciencia y tecnología que se ocupa de analizar estos problemas y tratar de plasmar institucionalmente lo que sea necesario para que las mujeres puedan dedicarse a la ciencia sin estar excluidas justamente por su género, por las obligaciones y las particularidades que tiene ser mujer, como por ejemplo tener hijos.
Sí, pero empecemos un poquito más atrás todavía, porque el primer obstáculo para que las mujeres se dediquen a la ciencia es anterior a su ejercicio, por ejemplo, de la maternidad o a la discriminación que se hace en sus currículums por su género. El primer obstáculo es cuando las maestras dicen la matemática no es para las nenas, o los papás dicen la física no es para las mujeres. Hay un prejuicio muy fuerte acerca de la capacidad de razonamiento abstracto de las mujeres, que todavía está vigente, ¿verdad?
Totalmente, y de hecho hay muchos estudios. En cuanto se puso sobre el tapete este problema de género, como se lo llama, entre comillas, ¿no? Los científicos, por supuesto, de acuerdo a su naturaleza, empezaron a hacer estudios y a tratar de ver cuándo surgían los estereotipos, ¿no? Que asignaban, claro, a los hombres como capacidad para el
racional
pensamiento. Exacto.
Y a las mujeres
la emoción, exacto. Y viene, bueno, desde el fin de los tiempos, ¿no es cierto?
Sí, ya en el mundo clásico griego se encuentran.
Y a medida que la humanidad fue avanzando y la ciencia se fue haciendo una profesión, fue difícil, se lo fue sacando esos prejuicios, pero están tan naturalizados que si realmente uno no se pone a pensar conscientemente sobre esto, muchas veces incluso las mismas mujeres no los vemos.
Claro.
Están dentro de nuestra naturaleza, porque en las familias se dividen las tareas y se asignan ciertas capacidades a los hombres y ciertas capacidades a las mujeres.
Ya ni siquiera tiene que haber un comentario explícito sobre el tema, sino que se asume culturalmente que es así. Entonces, en la familia, en la escuela, entre pares, entre chicas que se dicen, no, ¿cómo vas a estudiar física? Eso es de hombres, ¿no? Quiero decir, está muy metido en la cultura ese prejuicio. Una de tus entrevistadas dice algo extraordinariamente interesante, y es el cerebro se forma mayoritariamente a lo largo de la vida, y si no se entrena para determinadas tareas, no se especializa en esas tareas. Por tanto, si uno segrega a las mujeres de tareas particulares, no se desarrollan habilidades que podrían desarrollarse, con lo cual el efecto de la segregación es justificar la segregación.
Exactamente, es un círculo vicioso, claro, diríamos, ¿no? Y la verdad es que las propias científicas, a mí me toca entrevistar a muchísimas científicas, no solo a las que están en el libro, sino que continuamente, y por supuesto, uno siempre entrevista a las más destacadas, a las que han llegado a tener logros muy sobresalientes. Y lo que ocurre, y esto alguna vez me dijo Dora Barrancos, que fue integrante del directorio del CONICET y es una gran estudiosa de los problemas de género, me dijo, siempre te va a pasar eso, porque yo le comenté que cuando uno le pregunta a una de estas científicas premiadas, que es el momento en que uno muchas veces las entrevista, ¿y vos tuviste problemas por ser mujer? La primera respuesta siempre es no. No se ven, se ven esos problemas, claro, que a veces se remontan a, como vos decís, a cuando eran muy chiquitas, ¿no?
Claro,
hace falta un esfuerzo consciente para encontrar esos pequeños gestos, porque claro, muchas veces, como vos decías, no son trabas explícitas.
Sí, de hecho, todo sistema de discriminación funciona internalizando las razones de discriminación por parte del discriminado, ¿no? Para que el negro sienta que es discriminado por negro, hubo que hacer mucho trabajo político, porque si no, las formas de segregación eran percibidas como lo natural. No es que me segregan, es así.
Es así,
no está mal, que se, ni pienso si está bien o mal.
Pensemos que hubo un momento, no hace tanto, hará 2 siglos, en que las mujeres directamente les estaba vedado ir a estudiar a la universidad. No, por ser mujer, simplemente por
pensemos
ser mujer.
Pensemos que hace 70 años no podían votar.
Bueno, no podían votar, pero no podían acceder al conocimiento.
Así es.
Hubo mujeres que se vistieron de hombres para poder...
Para poder estudiar, efectivamente.
O que mantuvieron correspondencia con grandes científicos firmando con nombre de hombres,
claro,
para poder estudiar.
Para que las reconocieran como interlocutores, porque si firmaban como mujeres no les contestaban directamente.
No hace tanto. Y hace muy poco, era una década, se hicieron varios estudios y siguen haciéndose, tomando otros grupos que también están discriminados, en que se mandaba el mismo currículum, exactamente igual, con nombre de hombre o con nombre de mujer, y en la mayor parte de los casos había una preferencia por contratar al hombre y no a la mujer, porque está ese prejuicio de las mujeres son complicadas o no son aptas o tienen problemas con la familia. Una de las entrevistadas, Silvia Cochen, que es neuróloga, lo cuenta.
Formada en Francia.
Digo,
una trayectoria académica extraordinaria.
Extraordinaria. Pero ella cuenta que, siendo evaluadora, o sea, ella ya, estas mujeres que están acá en el libro ya rompieron el techo de cristal, ¿no? Entonces a ella le tocaba ser evaluadora. Y de repente un colega, hombre, analizando los antecedentes de una aspirante a ascender en la carrera del CONICET, comenta, pero acá hay un problema, esta mujer estuvo embarazada y tiene un hijo.
Eso es genial, hay un problema. Quiero decir, como durante un tiempo la producción bajó o estuvo ausente del laboratorio, etcétera, la promoción en la carrera se volvía compleja. Hay muy poca conciencia de los obstáculos que se ponen, porque también pienso que algunas de estas reacciones, así como las mujeres a veces no las ven, los varones tampoco las ven. Es cuestión de mostrar que ese comentario es un comentario que pone en escena una serie de sistemas de discriminación, de prejuicios, de etcétera. Y el tipo, y esa es la historia tal como la cuentan, en cuanto se lo marcaron, él se dio cuenta que estaba diciendo algo que no debía decir y aprendió. Pero hay que hacer una pedagogía constante en esos
ámbitos.
Muchas
veces se piensa del feminismo como algo muy estereotipado, de mujeres contra hombres. No es el caso de las mujeres, de estas mujeres científicas, ni de muchas otras, que la mayoría dicen, yo pude hacer esta carrera porque tuve un compañero, tuve un marido que me apoyó, se quedó con los chicos cuando yo tenía que viajar, Alguna dice, una matemática como Alicia Dickenstein, que llegó a ser vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional, dice, yo me casé, mi marido no era científico, no es científico. Y cuando nos casamos, yo no sabía lo que era ser matemática. Entonces, bueno, empezó a hacer su carrera y con el paso de, a medida que iba avanzando, le empezaron a llegar las invitaciones, a exponer en algún lugar, a ir a investigar en distintas ciudades del mundo. Ahora viajó por todas partes, pero en un momento tenían hijos y el marido le dijo, bueno, pero, momento, ¿cómo es esto? Y dice, y tuvimos que renegociar, porque cuando nos casamos, que éramos muy jóvenes, no sabíamos cómo era esto. Y él la acompañó y, por supuesto, se hizo cargo de la casa, de las tareas habitualmente femeninas cuando tuvo que hacerlo, y es lo que les pasó a la mayoría. O sea, no es una cuestión de mujeres contra hombres. Estamos todos
hay un comentario de una
en la misma cultura que creo que nos daña a todos,
claro,
no solo
sí,
a las mujeres.
Claro que sí, hay un comentario de una entrevistada tuya que pone de manifiesto esto como un problema no de los hombres, sino de la cultura. Claro, los hombres tienen menos incentivos para ese cambio o se dan cuenta de que el cambio los beneficia también a ellos menos de lo que las mujeres lo hacen. Pero una de las científicas entrevistadas cuenta cómo se había ido a un congreso y uno de los hijos se enfermó y la maestra dice, bueno, no hay a quien llamar porque tu mamá se fue de viaje otra vez. ¿No? La maestra le dice a la
o por ejemplo,
a la
nena, pobrecito, otra vez. De nuevo tu mamá te dejó solito. Propias mujeres.
Claro, en lugar de poner en acto la solidaridad y decir, bueno, no te preocupes, tu mamá está trabajando, pero no se olvida de vos y yo te voy a cuidar. No. O vamos a hablar con tu papá, que es lo normal.
Claro,
no, tu mamá tu mamá te abandona. ¿No?
A veces incluso es fuego amigo.
Mucho, se las culpabiliza mucho a las mujeres.
Absolutamente, sí. Tienen que primero desembarazarse de eso, ¿no? Es muy difícil para una mujer que tiene hijos pequeños decir, me voy 3 semanas de viaje o un mes de viaje a trabajar a otro lado.
Bueno, para un hombre también, a menos que sea no sé qué,
pero está visto como más más natural, ¿no? El hombre, bueno, tiene que hacer... es su profesión. Sí. Mira, Alejandro, sí. Yo me tocó de entrevistar a una mujer de un premio Nobel, no recuerdo ahora el nombre, pero la señora, doctora en química, se casó con un químico tan destacado que con el correr de los años ganó el premio Nobel. Pero la historia está acá, tuvieron 5 hijos, y claro, ella me dijo a mí, ¿quién iba a dejar de trabajar? Él tenía que seguir con su carrera adelante. La que dejó y puso en stand-by lo que hacía, fui yo. Hasta que llegó un momento en que me cansé de ser chofer y de llevar a los chicos a la clase de básquet, a la clase de piano, a la clase... Y entonces se propuso como voluntaria en una escuela secundaria a dar clases de química, pero no clases, sino verlo hacer experimentos los chicos. Bueno, para hacer una larga historia corta, tuvo tanto esto que terminó organizando para el Estado alemán un programa en el que los chicos de las escuelas secundarias pueden ir a la Universidad de Göttingen, donde le hicieron un edificio, hacer un mes de entrenamiento a trabajar como científicos.
Genial.
¿No? Pero genial. Incluso ella, mujer de un premio Nobel, tuvo que buscar investigadora para dedicarse a la familia.
Estamos conversando con Nora Vares, autora de Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas. Vamos a escuchar el informativo de Radio Nacional y seguimos con Nora en Plato Fuerte.
Mientras Juan, yo Juan Cuerivo, se va en sangre hacia la luna.
Mientras Juan, yo Juan Cuerivo, se va en sangre hacia la luna.
Con el cuchillo en el vino la muerte andaba hecho.
Plato Fuerte, hasta las 15, con María Laura Santillán.
Nora Bar, así es, Rebelión en el Laboratorio Vidas de Mujeres Científicas. Efectivamente, las formas de discriminación son muy, muy, muy diversas, desde la temprana infancia hasta la vida adulta y profesional, incluso de mujeres ya muy exitosas, siguen recibiendo comentarios o decisiones que afectan su carrera. Pero hay casos que son distintos que otros. Por ejemplo, sabemos que pocas mujeres van a ingeniería, sabemos que de exactas son más las que van a biología que a física o a matemática, que van a química y a farmacia. Ahora, hay más médicas que médicos, y sin embargo hay menos profesoras de medicina que profesores de medicina.
Casi
ahí,
no hay.
Claro, ahí ya es otro problema, hay un problema institucional, porque uno no le puede imputar a la Facultad de Ingeniería que haya pocas estudiantes mujeres de ingeniería, porque es decisión de las que no van no ir, ahí hay un problema previo. Pero habiendo más médicas mujeres que médicos varones, que haya casi ninguna profesora titular o ninguna profesora titular, es un problema institucional muy grave.
Sí.
Y ahí sí la institución está comprometida seriamente.
Justamente una de las entrevistadas que acabamos de nombrar, Silvia Cochen, comenta eso, ¿no? Que es la única profesora en la cátedra de neurología, y cuando se dieron los premios, en una oportunidad se dieron los premios a los alumnos destacados, a pesar de que la mayoría de los mejores promedios correspondían a mujeres, en el estrado, dando los premios, ella era la única que estaba, y no por decisión del claustro, por pedido de una alumna que había pedido que le entregara el diploma. O sea que, evidentemente, ahí esto no es azaroso, no es casualidad, evidentemente hay un prejuicio que está operando, y también es un entramado de causas, porque lógicamente esto es algo que se arrastra, y al mismo tiempo las mujeres no solo ingresan menos, avanzan menos en las carreras universitarias, hay solo un 11% de directoras de institutos en el CONICET, a pesar de que en los estratos inferiores de la carrera del investigador hay más
mujeres
que hombres.
Solo un 11% de directoras de instituto.
Y, claro, esto, además, el trabajo de las mujeres es menos visible, porque si uno revisa el programa de cualquier congreso internacional, va a ver que la mayor parte de los speakers son hombres.
¿Tienen aliados las mujeres en esta lucha dentro de la ciencia o están solas? ¿O hay un sector de los hombres que no son así, que tienen otra mirada, que las apoyan, que acompañan?
No, por supuesto que ya nadie, creo, se atrevería, no es considerado políticamente correcto, verbalizar o expresar ningún tipo de prejuicio contra una mujer por ser mujer. Son cosas que ya a esta altura no se dicen. En algún momento estaban muy explícitas.
No, pero por ahí no se dicen, pero en los gestos.
Informalizada. Pero, sin decirlo, todavía, bueno, una de las investigadoras que están en el libro, Karen Holberg, multipremiada, que además me gusta porque todas ellas, además de que las admiro a todas, rompen muchos estereotipos de lo que uno piensa que es una científica. Uno cuando piensa una científica es un nerd, en una persona rara.
Bueno, cuando uno piensa en científicos en general, más allá del género, piensa en eso.
Pero más las mujeres, ¿no? Una mujer con anteojos gruesos. Bueno, Karen en particular fue reina de belleza de Jujuy en la fiesta de los estudiantes, que es un galardón que obtuvo, por ejemplo, Pampita. Para darse una idea.
Yo recuerdo que me enteré de ella porque vos le hiciste una nota en el diario muy, muy simpática.
Sigue siendo una mujer bellísima que además aprendió a tocar chelo en forma autodidacta. No es que solo está pensando en las subpartículas subatómicas, pero fue una de las dos mujeres que ingresaron en su promoción en el Instituto Balseiro. Hizo una carrera muy destacada. Y este año ganó el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, que es internacional, no el nacional, sino el que se da a una mujer por continente. O sea, a Karen le dieron el premio por América Latina. Para hacerse una idea de lo que del nivel que tienen las mujeres que ganan este premio, hay que comentar que dos o tres de ellas luego ganaron el premio Nobel. Y Karen cuenta una anécdota que es muy simpática, digamos, si no fuera triste, ¿no? Cuando termina de dar una conferencia, se levanta un colega, hombre, le da la mano y le dice: te felicito, pensás como un hombre.
¡Ay, qué horror!
Como si hubiera que parecerse a ese estereotipo masculino para hacer buena ciencia, ¿no?
¡Qué horror!
Quiero decir, pero nadie, vos me preguntabas si tienen aliados, por supuesto que tienen aliados. De hecho, ellas mismas lo cuentan. Karen está casada con un físico que la apoyó absolutamente en todo, se hizo cargo, como decíamos, compartieron las tareas familiares 50 y 50, son un matrimonio de muchísimos años, muy bien avenido, que disfrutan el estar juntos y que se ayudan y pueden discutir tanto temas científicos como extracientíficos con la mayor libertad. Pero es cierto que, como decimos, es algo que lo tenemos internalizado todos, las mujeres también, y por eso muchas mujeres no tienen confianza muchas veces en el trabajo que ellas mismas hacen. Verónica Becher, que es una experta en ciencias de la computación, docente de la UBA, es editora de una revista científica internacional, y ella cuenta una historia que es casi increíble, si no fuera porque hay que creerle, porque uno la conoce y ve su carrera. Ella de chiquita estudió mucho para ingresar al Nacional Buenos Aires, a dar el curso de ingreso, y dar el examen e ingresar. Ingresó y pensó que se habían equivocado al corregirle, entonces no quiso ir.
Ese es el síndrome del impostor.
El síndrome del impostor. Tuvo una secundaria traumática. No, como su papá era contador, un contador importante, dijo: bueno, voy a seguir en económicas. Cuando fue a dar el examen, dio un examen bastante regular, y la profesora le dijo: pero Becher, usted no puede dar este examen.
Con el papá que tiene, ese era el subtexto.
Exacto, entonces tomó el colectivo y se fue a Ciencias Exactas, y empezó a tomar clases desordenadamente, y dice: ahí me sentí tan bien, porque yo en el fondo me sentía tonta, y me encontré con un montón de gente que se siente tonto. Porque ante un problema difícil, todos nos sentimos tontos. O sea, era lícito. Claro, no era porque era nena o porque era mujer. Y ella, también en contra del estereotipo de las científicas, hace una ciencia súper abstracta, que está en la frontera entre ciencias de la computación y matemática. Pero dice que ella, cuando estaba en la escuela secundaria, a mí lo que me interesaban eran los varones, dice, y pintarme, y su familia, su mamá tenía una perfumería, y a ella le encantaba ir y maquillarse. O sea, nada que ver con esta imagen, como que solamente se pueden dedicar a la ciencia aquellas que no levantan los ojos de los libros de estudio.
Claro, es que ese es el otro lado, ¿no? Pues decíamos, por un lado está la maestra que dice: no, eso no es para nenas, o la mamá o el papá que dice: eso no es para nenas. Por otro lado está esta creencia según la cual si una mujer hace ciencia tiene que ser asexuada, ¿no? Una mujer no puede ser una mujer erotizada y científica, no puede ser una mujer con intereses múltiples, y si no le puede gustar o el deporte o el arte o la literatura o los varones y la ciencia. Un científico puede jugar al tenis, navegar, escuchar música. Una mujer no, tiene que ser, si es científica no puede ser otra cosa, ¿no?
Sí, un poco el estereotipo creo que los incumbe a todos, ¿no? Porque cuando uno le dice a un chico, imagínate, un científico pone una persona de guardapolvo tipo Einstein con un microscopio, ¿no es cierto? Siendo que hay científicos que son músicos,
pero claro,
compositores, que bueno, tienen todo tipo de intereses, además de la ciencia, que la disfrutan muchísimo, pero es cierto, más se les achaca a las mujeres. Está la serie Big Bang, ¿no? Que recoge un poco todos estos estereotipos de personas que están o no pueden vivir en sociedad.
Sí, ahora vos lo sabés muy bien, mucho mejor que yo. Yo he entrevistado a muchos científicos para un programa en Radio Nacional en la noche, y uno se encuentra con gente de todo tipo. Por supuesto que hay nerds, como hay nerds en cualquier cosa.
Claro.
Es cierto que la disposición psíquica a relacionarte cotidianamente en términos profesionales con cuestiones muy, muy abstractas supone un cierto tipo de carácter, un cierto tipo de intereses, etcétera, ¿no? No es que tan fácil estar cotidianamente interactuando con abstracciones muy, muy, muy... estar en el mundo de la pura abstracción. Hay un rasgo de personalidad posiblemente asociado con muchas de las personas que hacen eso, pero la idea de que ese es el único rasgo de la personalidad es un poco reductora.
Pero no podemos decir lo mismo de los filósofos.
Por supuesto, también son...
¿No es cierto? O del fanático del fútbol, que solo se enfoca en el fútbol. Bueno, es nerd a su manera, nada más que socialmente eso no es considerado nerd. Digamos, el científico es una persona muy apasionada por un tema y que persigue ese tema y que es muy curioso o curiosa y quiere contestar preguntas y ver cómo funciona la naturaleza.
Sí, también hay que decir que...
Y eso lleva tiempo, además. Claro. ¿No?
También hay que decir que crecientemente la relación de los científicos con la sociedad ha mejorado. Quiero decir, hay muchos más vínculos, muchos más puentes, mucho más atención de la sociedad no científica a lo que pasa en el mundo de la ciencia y mucha más voluntad de los científicos de conversar con la sociedad. Hace 10 años, el CONICET no reconocía ningún valor a las tareas de comunicación pública de la ciencia y de los investigadores. Si un físico hacía un libro de divulgación de la física, no le servía curricularmente. Hoy le sirve. Es decir, también hay cambios institucionales y culturales que han ido mejorando la relación entre la ciencia y la sociedad, que era una relación particularmente en el mundo hispanoamericano, ¿no? No es igual en el mundo anglosajón, no es igual en el mundo alemán. En nuestra tradición cultural había bastantes distancias entre el mundo de los científicos y el resto de la sociedad.
Algo que se cultivaba también en el mundo de los médicos, ¿no es cierto? Por eso se hablaba tanto de la torre de cristal, estaban allí, no podían... Y se concebía, en el caso del periodismo de ciencia, como que uno iba a pedir que le revelaran una... Creo que a medida que la ciencia fue avanzando e incidiendo de tal manera en tantos aspectos de nuestra vida, desde la salud hasta las tomas de decisiones sobre si queremos la minería a cielo abierto o no, si queremos un tipo de que queremos hacer con el litio, queremos cuidar los bosques o no. A medida que se fue reconociendo el importantísimo rol que juega el conocimiento en nuestras sociedades, especialmente cuando se traduce en tecnología, bueno, los científicos tuvieron que ir bajando de su pedestal, la sociedad tiene que preocuparse por estar más al tanto de los nuevos conocimientos, y es necesario, y me parece que en ese punto los periodistas tenemos un rol que cumplir, establecer un diálogo muy fluido entre la sociedad y los científicos, que no están a salvo de errores, no están a salvo de malos entendidos, no es que siempre tienen la verdad, ¿no?
No, pero los científicos son los primeros que lo aceptan. Quiero decir, son los que saben que el conocimiento científico es siempre provisorio y que está sujeto a revisión permanentemente. Yo creo que hay un trabajo muy importante en la comunicación pública de la ciencia, y por eso me parece que tu trabajo cotidianamente, pero libros como estos que haces, tienen un gran valor porque, por muchas infinitas razones, pero una que a mí me importa especialmente es, creo que es difícil tener una sociedad fuertemente democrática si quienes participan de la vida pública, los ciudadanos, las ciudadanas, no pueden entender el mundo en el que vivimos. Y no podemos entender el mundo en el que vivimos si no conocemos, al menos rudimentariamente, la visión que la ciencia tiene del mundo en el que vivimos. Es llamativo cómo en la educación argentina la física sigue siendo una física newtoniana. Los chicos salen del secundario sin saber que la física newtoniana es una física limitada a determinado marco muy restringido, que saliendo de ese marco no explica nada. Los chicos salen sin haber estudiado la teoría de la evolución. No saben muy bien si el hombre desciende del mono, pavadas de estas, ¿no? Quiero decir, no mucho más que eso.
Y peor aún, yo diría, es que no conocen el método científico.
Ahí tenés.
¿No? Entonces,
tenés. Es como toda que la razón. Es peor, repiten, es más
resultados, grave, repiten resultados, pero no saben cómo se construye ese conocimiento.
Efectivamente.
Entonces, no entienden cómo analizar la realidad, porque la ciencia, más que sus resultados, es un método de pensamiento,
claro,
¿no?
Claro. Estamos conversando con Nora Barr. Ella es periodista científica, trabaja hace muchos, muchos años en el Diario Nación. El Diario Nación está cumpliendo 150 años, así que muchos años pueden ser muchos, pero no es el caso de Nora. Autora, entre otros libros, del recién publicado Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas. ¿Qué anécdotas de las que te contaron estas mujeres rescatarías por su valor como ilustración de las barreras que se le ponen a las mujeres en la carrera científica?
Bueno, algunas ya las comentamos.
Algunas comentamos.
¿No? Otra que me resultó muy simpática, me la contó Alicia Dickenstein también, matemática. Esta matemática. Dice, el otro día me dieron para revisar un libro sobre matemática para chicos. Entonces, yo empiezo a ojearlo y digo, uy, no, pero acá hay algo mal. Son todos varones. Y después se da vuelta, me mira y me dice, ¿y sabés quién había hecho ese libro?
Una mujer.
¡Yo!
¡Ay, qué bien!
Ella misma, hace 25 años.
¡Qué genial! Claro, claro.
Y eso te muestra cómo nosotras mismas muchas veces...
Bueno, es lo que decías al principio.
No caemos en la cuenta... Porque está todo tan disfrazado, está el trabajo doméstico, está disfrazado de cariño a la familia, y entonces quién no la hace, pero cómo no querés a tu familia, y todo está tan disfrazado, que parece tan natural, que es lo que corresponde, que a veces es muy difícil entender o darse cuenta de esa trama, ¿no es cierto?, de prejuicio, que de alguna manera impide el acceso y el ejercicio de este derecho, que es el derecho de las mujeres a participar en la construcción.
Rafa, tenemos alguna pregunta o comentario de oyentes, ¿verdad?
Pedido, pone las manitos así, viste el emoji, como en tono de súplica. Cecilia vive en Catamarca. Quiero el libro de Nora, soy becaria del CONICET en Catamarca y me gustaría ponerlo en la biblioteca de nuestro centro. Así que este libro estaría en circulación, además.
Ya está asignado.
Ya hay ganador para el libro.
Ay, qué
estamos regalando un libro, este se va a Catamarca, por supuesto.
Así que sí. Si a Nora no le molesta, se lo vamos a mandar firmado, inclusive a Cecilia.
Pero yo encantadísima, y además por el interés, para mí es un honor total.
Qué bien. Bueno, hemos hecho algo bueno. Nora, ¿tenés más entrevistas de estas que dejaste fuera del libro o te concentraste ellas?
No, entrevistas de mujeres tengo muchísimas, pero así con la profundidad de estas en las que nos sentamos muchas horas a conversar y a analizar, bueno, cómo fue la carrera, cómo fue la formación de estas mujeres, que, como digo, lo que me encanta es esto de que destroza muchos estereotipos. Por ejemplo, Andrea Gamarnik, una gran viróloga, que el capítulo dedicado a la vida de ella se llama "Yo cuando era chica yo quería ser futbolista", porque me pareció muy simpático, que dice, a mí se me daban muy bien los deportes, entonces era federada en algún deporte, jugó al ping pong, pero a mí lo que me hubiera gustado era ser periodista, era ser futbolista. Ella, su mamá no había terminado la primaria y bueno, ella cursa la secundaria sin mayores problemas, pero como digo, con un interés muy particular en los deportes. ¿Y por qué se decide a seguir bioquímica, farmacia y bioquímica cuando le toca ir a la universidad? Porque había un cartelito en la farmacia de su barrio. Ella era de Lanús Este, vivía en una casa, un PH, y en el cartelito decía, les damos becas a algún interesado en seguir farmacia y bioquímica. Una beca que le servía para pagarse los viajes, para comprar libros. Entonces dijo, bueno, será farmacia y bioquímica. ¿Cómo iba a saber que se iba a convertir en una de las virólogas más importantes del continente y respetada a nivel mundial, ¿no? Increíble. Pero bueno, hablando de esas anécdotas, que vos mencionabas, y hay una muy linda que dice que cuando ella empezó, le tocó hacer análisis 1 en la facultad en los primeros años, y no entendía nada, porque ella había ido a una escuela pública con una enseñanza normal, digamos, pero estaba lejos de lo que le exigían en la facultad. Entonces un día dice que su mamá baldeaba el pasillo ese largo del PH todos los sábados y ella iba atrás con el secador ayudándole a arrastrar el agua, y de repente se pone a llorar desconsolada, se sienta en un umbral y dice: yo no sé, yo así no puedo, no entiendo nada, yo o no sé, o me compro un libro, dejo la carrera o no. Bueno, y la mamá se sienta al lado y le dice: pero Andrés, dice, oh, no te voy a ayudar. Por suerte, un compañero de ella de ping-pong era estudiante de física, entonces le dijo: no te preocupes, yo te ayudo. Le hizo un poco de guía en esa materia difícil, y eso, bueno, bastó para que remontara y siguiera adelante, ¿no? Y otra anécdota muy linda es que la mamá, cuando la veía que se quedaba los sábados y domingos estudiando en la casa, le decía: pero Andrea, a vos te pasa algo, vos estás enferma, ¿por qué no salís? ¿Por qué no te vas a divertir? Y ella le decía: no, mamá, eso es lo que hacen todos, cuando hay examen hay que quedarse a estudiar. Pero claro, como ella era la primera universitaria en esa familia,
esa dinámica era totalmente desconocida.
Claro.
En el libro de Nora Barr, las entrevistas son a Silvia Cohen, médica y neurocientífica, ella dirige un centro de epilepsia muy importante. Constanza Ceruti, arqueóloga y antropóloga, hizo excavaciones a 7.000 metros de altura y se descubrió, fue parte del equipo que descubrió los restos momificados a más altura en todo el mundo.
Los niños de Yuria y Yaco.
Tres momias de niños de las culturas
incas. La primera arqueóloga de montaña del mundo.
Ah, la primera arqueóloga de montaña. Fernanda Seriani, también neurocientífica, Gloria Dubner, astrofísica, una mujer muy brillante, bueno, todas lo son, pero Karen Holberg, también física del Fernando Balseiro, chelista, como decía Nora, Verónica Béjar, ciencias de la computación, Alicia Dickenstein, matemática, ella fue efectivamente vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional, un puesto que solo hace referencia a la relevancia
primera
científica
mujer
de sus trabajos.
Vicepresidenta, y la que era presidenta también, la primera mujer que fue presidenta de la Unión Matemática Internacional de la historia.
Si yo no me equivoco, además, Gloria Dubner, la astrofísica, tiene un asteroide con su nombre.
Así es.
Hay un asteroide que es el asteroide Dubner, puesto en homenaje a ella. Obvio. Carolina Vera, climatóloga. Andrea Gamarnik, la viróloga de la que nos hablaba Nora
Carolina
recién.
Carolina es climatóloga y la actual viceministra, digamos, de ciencia.
Así es, así es. Y Ana Franchi, química. Vamos a ir al
presidenta del CONICET.
Ah, actual presidente del CONICET, exactamente. Vamos a ir al noticiero de Nacional y enseguida regresamos para despedir a Nora Barr, que está con nosotros.
Calientes los bombos, picando la selva turbia, mientras Juan Chacuanco herido se va en sangre hacia la luna.
Plato Fuerte, hasta las 15, con María Laura Santillán.
Seguimos compartiendo versiones de Samba del Chaguanco, estamos escuchando a Cecilia Todd, lo pidió Mariano, vive en Villa Crespo, se comunicó con nosotros al 1165 84 0870, digo bien, y también siguen llegando mensajes de Catamarca. Este libro ha sido muy bien recibido. Dice: hola, soy Caria, también del CONICET en Catamarca, saludos a todos ustedes y me anoto a la lista para leer el libro de nuestro centro. Ya es de nuestro centro el libro.
Bien, es decir, que es otro mensaje del mismo sitio, sí. Va a poder disfrutar del ejemplar que se llevan.
En este caso es Soledad, así que son varias las chicas que...
Bueno, ¿y cómo hacen para Soledad hasta Catamarca? Hasta
Catamarca. ¿Cómo hacen, Rafa, para encontrarse con el libro?
Ahora la producción se comunica con ellos, va por vía... Nosotros tenemos un correo interno, le va a llegar a la filial de la radio, que es LRA27, y retiran ahí.
Muy bien. Nora, estamos hablando mucho de las dificultades, y me parece muy bien hablar. Sin embargo, también creo que podemos dar cuenta de que hay cambios, de que no es la misma condición la de las mujeres científicas hoy que hace, no voy a decir que hace mucho, que hace 10 años, que sus parejas tienen más disposición, que las instituciones están empezando a entender que deben mejorar las condiciones, ¿o no?
Por supuesto que, y, como digo, el trabajo de Dora Barrancos desde el directorio del CONICET ayudó mucho, porque una cosa es, uno habla de cambiar la cultura, que es necesario, pero también se necesitan, como vos mencionabas, cambios institucionales para que todo eso se plasme. Por ejemplo, se sabe que las mujeres baja la producción cuando están embarazadas el primer año en que tienen un bebé, ¿no es cierto? Entonces, se hicieron cambios en el reglamento del CONICET para atrasar el año de ingreso de las mujeres que tienen hijos, tienen la opción de atrasar su ingreso a la carrera, que tiene un límite de edad, de acuerdo a cuántos hijos tienen, claro. Pueden atrasar la entrega de su tesis de doctorado para permitir que justamente ese momento, muchas de las mujeres que están acá en el libro dicen, yo estaba haciendo la tesis, dando de mamar de un lado, terminando la tesis del otro.
Sí, bueno. Y también hay muchas que dicen, hasta no terminar mi doctorado y presentar la tesis, no voy a embarazarme, con lo cual la entrada en la maternidad de las mujeres depende de requisitos de carrera que no son igual para los hombres o que no son igual para las mujeres que no se comprometen en una carrera exigente de ese tipo.
Claro, y hubo épocas en que las científicas tenían que decidir, o es la carrera o es la familia, las dos cosas no se podía. Incluso científicas célebres dejaron de hacer ciencia porque se casaban y querían tener una familia, ¿no es cierto?
Muy complicado.
O al revés, las que siguieron dijeron, bueno, yo esto lo bloqueo porque no se puede.
Claro.
Pero suerte está cambiando, y la generación más joven, creo que por suerte vienen mejorados, por supuesto, muy mejorados con respecto a nosotros, sus padres, ya muchas de estas cuestiones las tienen saldadas, saben que el asunto en la familia, en la pareja es 50 y 50, y también son muchísimo más perceptivos y están mucho más dispuestos a aceptar la tarea de una mujer y hacerla visible. Andrea Gamarnik cuenta en el libro que, por ejemplo, en el último Congreso Mundial de Virología, que ella condujo con un colega hombre, tradicionalmente había 11 o 13% de speakers mujeres. Y ella le propuso a su colega, ¿y si vamos por el 50 y 50? Y claro, les costó, porque, como decimos, es menos visible el trabajo, sí, claro, de las mujeres. Pero lo pudieron hacer. Y no es que por eso el congreso tuvo menos calidad. No, dice, fue fantástico. Todo el mundo quedó encantado. E incluso hicimos una mesa sobre desafíos de la virología para el futuro, en el que uno de los desafíos es darle más visibilidad y aceptar más, invitar a las mujeres a que se comprometan más, a que hagan más visibles sus trabajos, y fue buenísimo para todos, ¿no es cierto? Yo creo que todo esto está cambiando aceleradamente por mérito de nuestras hijas e hijos, que están cambiando muchísimo. Los que empezaron tal vez siendo todavía muy estructuradamente patriarcales están cambiando mucho, están revisando todas estas costumbres, esta cultura de negarle a la mujer un lugar o una validez, un valor, ¿no es cierto? Y de a poco, yo creo que ya está cambiando,
bueno,
está la
muy
ciencia
bien,
muy, pues, muy aceleradamente, pero hay que decir que el último gabinete del ministro, cuando existía el ministerio antes de ser pasado a secretaría, cuando se vio la foto, era enteramente masculina. Ahora hay mujeres, tampoco se llegó todavía al 50-50.
Eso iba a decirte, porque está muy bien que hablemos del sistema científico, que supongo que por razones comprensibles va a avanzar más rápidamente que otros ámbitos. La política argentina sigue en una fuerte deuda, a pesar de la ley de paridad, que obliga al Congreso a integrarse en partes iguales, lo que irá ocurriendo en las sucesivas elecciones. El Ejecutivo no lo es. Hay algo curioso, hay que ponerlo en valor. cuando el presidente presentó su gabinete, simuló paridad. Lo cual quiere decir que sabe que debería ser así, aunque todavía no lo pudo construir así. Quiero decir, puso a la presidenta de AISA y no puso al presidente de Aerolíneas. Quiero decir, si hubiera sido paridad, tendrían que haber estado todos y no era paridad. Pero al menos la conciencia de la falta, ¿no?
Claro, por lo menos está ese dato, digamos, presente y todos sentimos que hay que cumplir con eso, ¿no es
cierto?
Así es.
Hay una cuenta de Twitter que se llama Mujeres en la Foto, que registra fotografías institucionales que excluyen mujeres. Entonces son sindicatos, 8 de noviembre, el presidente electo Alberto Fernández junto a dirigentes sindicales durante su visita a la Confederación General del Trabajo, 0 mujeres. Es una y otra vez y una y otra vez. 1 de noviembre de 2019, spot del presidente electo Alberto Fernández sobre el sector industrial, 0 mujeres.
Bueno, hay ámbitos que son abiertamente machistas. No es el caso de la ciencia, ¿no?
No.
Que si quedan esos residuos, digamos, son justamente, son rastros que van quedando de una cultura que nos tiene a todos adentro. El caso de la ciencia, uno no podría decir, a riesgo de ser totalmente una exageración, que es un ámbito abiertamente machista. No, se va cambiando, pero es cierto que todavía quedan esas huellas, y lo dijo una de las ganadoras del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia nacional, en sus palabras de agradecimiento dijo: las mujeres avanzamos mucho, ocupamos muchos lugares, ahora nos falta animarnos a liderar, porque también
claro,
lo que pasa es que
claro,
la mujer individualmente lucha por su trabajo, pero cuando le toca ponerse al frente de una institución
vacila,
todavía vacila. Nos toca animarnos a liderar, que somos tan capaces como los hombres. Pero bueno.
Bueno, yo te despediría con este mensaje. A las mujeres les toca animarse a liderar, a los hombres nos toca hacer espacio, facilitar, reconocer, colaborar, contribuir, corrernos un poquito y dejar lugar en la foto. Nora Barr, periodista científica, autora de Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas, que recién se ha editado. Muchísimas gracias por tu visita a Radio Nacional. Rafa, ¿había algún mensaje más?
Sí, Alejandro Katz, es un lujo disfrutarte en tu programa de la noche y también con lo que estás haciendo ahora a la tarde. Te admiro mucho. Bueno. Y Nora es capísima.
Es capísima, sí.
Dice María, muchas gracias.
Muchas gracias, María. Y sí, Nora es capísima. Nora, muchísimas gracias. Muchas felicidades.
Alejandro, muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario.
Un gran honor y además todo lo mejor de lo mejor, tanto para ustedes en la mesa como para todos los oyentes.
Igualmente.